vamos a hoy a ir a los Filipenses. Esta es una carta a los Filipenses, una carta a ti y a mí, una carta para todos los cristianos. Tenemos este manjar que está en las Escrituras, estas cartas de aquellos primeros que recibieron el bautismo en el Espíritu. No podemos dejar de meditarlas, porque va en provecho de nosotros. Así como tenemos que buscar el rostro del Padre, de Jesús, y todo a través del Espíritu Santo, así tenemos que meditar en las cartas de estos hombres que lo que predicaban, lo vivían. Y tienen tantas cosas que enseñarnos. Por eso todos, a los pies de Jesucristo, vamos a escuchar esta carta, a sabiendo que sabiduría, revelación en el conocimiento tuyo, Señor, va a bajar sobre nosotros, o mejor dicho, va a salir de nosotros. Amén. Primera de Filipenses. Primera de Filipenses. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Capítulo 1. Dice Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. Son los dos que están escribiendo. Ellos se consideran siervos. Aunque el Padre nos haya hecho hijos, aunque somos esos hermanos amados de Jesús y Él es nuestro Señor, oye, ellos se consideran siervos. Qué lindo es eso, considerarse siervo del Señor. Quiere decir que lo que Él diga, obligatoriamente lo hacemos. Porque somos hijos, nos ha dado ese título, aleluya. Nos ha dado todo lo que Él tiene, algo muy grande. Pero nosotros, en agradecimiento a todo lo que ha hecho por nosotros, nos consideramos siervos. Amén. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, junto con los obispos y diáconos. Esas eran iglesias que estaban muy bien formadas y tenían de todo. Y habían, ellos tenían obispos y diáconos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Todas las cartas dicen así. Que el Señor nos conceda gracia y paz. Qué lindo eso, gracia. Todas las iglesias del mundo, perdón, tienen hoy en día que hablar de la gracia, favor inmerecido. Nos ha dado Jesús todo lo que tiene. ¿Por qué nos lo ha dado? Bueno, porque le plació al Padre, a Jesús, a través del Espíritu Santo, darnos todo lo que tienen. ¿Nos merecemos nosotros eso? No. No los merecemos. Pero eso es lo que significa la gracia. Que no los ha dado todo porque Él quiso. Él nos vio, ¿verdad? O vio la humanidad. Pensó en ella. Y sabía que de la única forma que se podía formar una iglesia donde pudiéramos obedecer a ese Dios, era por gracia. Porque nadie era capaz de hacerlo si Él no se fijaba en nosotros dándonos esa gracia, ese favor inmerecido. Por eso, cuando hablamos de todo lo que nos ha dado el Señor, oiga, no diga yo no soy digno, porque eso lo sabe Él. No somos dignos, pero a Él le plació. Y ya lo que vale es lo que somos. Pero ese agradecimiento, eso de estar diciendo a cada rato, esto es por gracia. Fíjense, estos hombres de Dios, ellos sí sabían que era por gracia. Nosotros tenemos que saberlo también. Para que ese agradecimiento sea eterno. A mí me llamaron. Oh, fue por gracia, Señor. A ustedes lo llamaron. Fue por gracia. ¿Cuánto agradecimiento tenemos en nuestro corazón? Porque ha sido por gracia. Y ellos nos lo repiten en cada carta. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Ese es el saludo de nosotros, la Iglesia Más que Vencedora. No nos olvidamos de darle gracias a Él, porque todo lo que tenemos bueno viene de Él. Acción de gracias e intercesión. Vamos a ver. Doy gracias a mi Dios. ¿Cuándo? Cada vez que me acuerdo de ustedes. Eso no se puede olvidar. Aquí todos tenemos que orar por todos. Esa es una forma de agradecer. Lo que tú percibes que ya te lo dieron por gracia, tienes tú que querer que otro lo tenga y pedirle al Señor que así sea. Cada vez que me acuerdo de ustedes, en todas mis oraciones, por todos ustedes, siempre oro triste, agobiado, con alegría. La alegría no se nos puede quitar a los cristianos. ¿Por quién somos? Aleluya. Lo que nos han dado, sin merecer nada, Él nos lo dio todo. Siempre oro con alegría, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. No han fallado. Ustedes los filipenses, hay que reconocerle eso, dirían ellos. Ustedes no han fallado. Esa alegría que tienen por lo que el Señor nos ha dado, por quienes somos en Él. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. ¿Cuándo es el día de Cristo Jesús? Cuando estemos con Él para siempre. Ese rapto es alegría, es gozo. Es decirle al Señor, Señor, quiero estar preparada, lo que tú quieras para mí, porque es que yo quiero estar llena del Espíritu Santo cuando te pueda ver, Jesús. Cuando tú nos lleves hasta el trono, sabiendo que todo es por gracia, pero que nos miraste y eso es lo que nos importa. Es justo que yo piense así de todos ustedes, porque los llevo en el corazón. Ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el Evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. ¡Qué lindo! Ahí Él está hablando. No se sale del amor. Él está amando a aquellas personas. Entonces ya sabemos que el amor de nosotros filial, no, está en bancarrota. ¿Para qué usarlo? Que lo que tenemos que usar es el amor ágape. Eso a veces es difícil de entender, yo me lo encuentro facilísimo, porque Él no quiere que usemos nuestro amor filial ya, que le he dicho 1,000,000 de veces que a veces uno ama y al otro día puede odiar. Con el amor ágape no pasa eso. ¿Y dónde está el amor ágape en ti y en mí? En nuestro espíritu. Dice la palabra que esa es nuestra nueva creación. Nuestra nueva creación es amor. ¿Y qué amor? El amor de Dios. Porque nosotros no podíamos con nuestro amor filial. Vimos el otro día ese ejemplo tan hermoso de Jesús con los apóstoles. Ya me voy para el cielo, pero tengo que acordarle a estos discípulos míos que lo que hay que hacer de su interior, que lo tienen, es mi amor ágape. Si comenzamos a cumplir con esto nada más, aunque fallemos, si comenzamos vamos a hacer una iglesia privilegiada. Porque ya usted y yo sabemos que ese amor filial no lo podemos sacar de nosotros. Es el amor de Dios. Otra cosa para que lo entiendan bien. Nosotros todos se supone que tengamos la naturaleza humana, ¿verdad? Usted no es igual que todos, ni yo tampoco. Esa naturaleza humana, ya cuando somos cristianos, que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador, tenemos el bautismo en el Espíritu, ya esa naturaleza no va para nosotros. Porque falla. Y el Señor nos hace ver que no quiere que nosotros fallemos. Si nos ha dado todo lo que Él tiene, no tenemos derecho a fallar. Entonces, usted ve a alguna persona que no le cae bien. Y no es porque no ha hecho nada, no ha hecho. Y ha hecho daño. Y usted no la soporta. Y el Señor le hace ver. Y usted le hace ver al Señor primero. Señor, tengo que sacar de mi espíritu tu amor, porque esta que viene por ahí, tú sabes todo lo que me ha hecho, y yo no la amo, Señor. Y como te sirvo y quiero seguir contigo, yo tengo ahora que sacar tu amor. Oiga, usted no acaba de hablar eso, y ya el amor. Oye, pero yo no la veo tan pesada como antes. Yo creo que a lo mejor fui yo que soñé que ella hablaba mal de mí. Y le sale ese amor ágape, que no permite otra cosa que no sea perdonar, que no sea ver a la otra persona como algo muy hermoso. Y que ese amor ágape va a salir de usted por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Eso hay que intentarlo, todo lo que estamos aquí. Dejar los problemas a un lado, porque problemas vamos a tener siempre, amados. Para los problemas lo que se necesita es una persona que sepa quién es en Cristo Jesús. Eso es lo que se necesita. Y una sonrisa. El enemigo no le gusta la sonrisa, entonces usted se ríe aunque no tenga deseo. Que ya después de un ratito le va a salir esa risa. Pero tenemos obligatoriamente que sacar el amor ágape. Eso es lo que hicieron estos hombres maravillosos. No pensaban en ellos nada más, pensaban en los otros que habían recibido ya al Señor, los que lo iban a recibir. Usted no vea los seres queridos de usted. Yo creo que este no se convierte más. Este no se va a convertir, yo lo conozco. No le diga así, ese pobre infeliz. Usted dice, este se va a convertir. Y va a saber lo que hace. Usted no sabe que la mitad de los cristianos no saben lo que están recibiendo. Ni no saben casi nada de las Escrituras. Ustedes no saben que hay que darle gracias a Dios. Cuando el Señor mira a uno y le quiere ofrecer su reino. Pero su reino, no como nosotros queremos, no como Él quiere. Y vale la pena su reino. Estas cartas que estamos leyendo es para que nos enseñen hasta dónde podemos llegar nosotros con el Señor. Pero como cosa primera, cada vez que Él habla de gracia, habla Pablo de todo lo que le han dado, sin merecerlo, pero que Él lo usa. Él lo usó. Y usted y yo tenemos que usarlo. No basta con oírlo. Yo veo poco entusiasmo con eso. Se los digo enfrente de todos ustedes. Debían de tener más empeño. Tengo un grupito aquí, compadre, que ese grupito sí le gusta. Sí le gusta. Y quieren más, y quieren más. Pero usted no se puede ir hoy de aquí sin saber lo que es la gracia, sin saber lo que le dieron a usted, y sin saber que cada vez que usted lea en la Escritura de amor, está hablando del amor ágape. Entonces, los cristianos, que no se les habla claro, ¿qué les pasa? Que tienen muy buena intención. ¡Ja! Oh, pero Señor, tú vas a ver ahora. De ahora en adelante yo no voy a sacar ese amor filial. Es verdad, ya yo lo leí. ¡Ja, ja! Y se les olvida. O en el momento de dar el amor, no les sale el amor ágape. ¿Por qué? Porque a lo mejor, y yo no lo quiero juzgar, usted es un cristiano de domingo. De domingo a domingo, cielito lindo, son muchas las horas. ¡Aleluya! Ese Dios que mora en nosotros, aleluya, todo un Dios. Oiga, hay que agradecerle siempre. Tiene que pasarse usted al día, un rato, con el Padre, con Jesús, con el Espíritu Santo. Porque ahí es donde está el triunfo. El Espíritu Santo, guiado por el Padre y Jesús. Oiga, lo que anhelan es que todos los cristianos caminemos en el amor ágape con todo el mundo. Una sonrisa para todo el mundo. Usted no sabe el que viene con un problema grande y se le olvidó que había que sonreír y usted lo recibe y le dice, ay sí, ay, porque este amor del Señor, dice, ay, verdad, yo ni me acordaba. Hay que correr la carrera, correr la carrera. Póngase a ver nuestros atletas. ¿Cómo corren? Pues dice el Señor, ¿tú no vas corriendo? Pues así tienes que correr tú, tu espíritu conmigo. Sin cansarte. Que te pase una cosa hoy, no me importa, Jesús. Yo sigo. Vendrán días mejores. Gloria a ti, Jesucristo. Todo me ha sido dado. Yo tengo en mi espíritu tu amor de resurrección. En el amor de resurrección de Jesucristo, que fue después que resucitó, ahí nos lo dieron todo. Lo último que dijo Jesucristo fue, todo está consumado. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer, santos de los postreros tiempos? Tenemos que tomar todo lo que tiene Jesús y que salga de nosotros eso. Su amor, los padres con los hijos con los padres. Oiga, no critique más a su papá y a su mamá, que puede decir el Señor, ¿por qué haces eso, mijito? Si yo te he perdonado a ti más cosas de las que hicieron tu papá y tu mamá. No cometan eso. Hoy en día yo oigo a hijos que están llamando a su mamá y a su papá, que se equivocaron y no hicieron las cosas como han debido de hacerlas. ¿El que hace eso? ¿Usted sabe lo que le pasa? Viene Satanás, compadre, y le manda dos o tres ramplimazos y caen, y caen. Entonces, cuando caen, ¿qué? No se puede llevar esto que hemos comenzado llevándolo hasta por la televisión. No se puede seguir adelante. Y nosotros nos comprometimos, iglesia más que vencedores. Hemos estado comprometidos siempre. Pero cuando comenzó la gente a alarmarse porque el Señor venía, percibí del Señor, ¿no? Esa iglesia tiene que sonreír, esa iglesia va a seguir, y como va a seguir, tienes que decírselo todo. No te quedes con nada. Eso es algo que me dijo el Señor hace muchos años. No te quedes con nada. Todo díselo. Entonces ustedes ven que yo les digo todo. Porque esta iglesia, poco a poco, va a tener que llegar a donde quiere el Señor que nosotros lleguemos. Y lo primero es saber quiénes somos y lo que tenemos. Ya lo de nosotros no sirve. Me podrían preguntar, ¿y entonces el amor de nuestra naturaleza? Entonces, ¿qué hacemos con él? Si tú quieres, lo puedes echar a la basura, porque no sirve. Y no hay que usarlo. Y no hay que usarlo. El Señor te ha puesto todo lo de él en sustituto de tu amor. Pues hay que usar todo lo del Señor. Y no te desencante, porque el primer día a lo mejor amaste a una persona y después viste a tres, y esas tres ahí que mucho molestan. No los amaste. Pero al Señor no le importa eso. Al Señor lo que le importa es que ya comenzaste a usar su amor y vas a salir más que victorioso. Esto es lo que pido en oración. Que el amor de ustedes abunde cada vez más. ¿Cómo va a abundar? En conocimiento. No se puede quedar uno atrás. Lo que aprendimos es pan viejo. Y usted va a seguir con lo que le enseñaron a usted cuando usted se convirtió. Oiga, eso es pan viejo. Coma pan fresquecito. ¿Qué es esto que le estamos diciendo? No sacar de nosotros ese amor, sino el amor de Dios. Ese es el primer ejercicio que tenemos que hacer. ¿Qué va a pasar? Que con el amor, al usted amar y demostrarlo, con el amor ágape, todos los demás frutos del Espíritu van a caer sobre usted. Y usted lo sacará de su interior. Y en todas partes del mundo creo que harán esto, y seremos esa iglesia que espera a nuestro Señor y Salvador. Una iglesia fuerte, una iglesia que tiene al Espíritu Santo para todo. El amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disiernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo. Cuando Él venga, aleluya, estamos volando bajito. Llenos del fruto de justicia. Tienes que acordarte que tú eres la justicia de Dios en Cristo como yo. ¿Quién nos hizo justo? La sangre de Jesucristo nos hizo justo. Cuando usted le diga eso a Satanás, tiene que irse. Tiene que irse. El viejo pacto anhelaban poder acercarse a Jesús, al Padre. Y decían, es que yo quiero verte. Tú puedes verme, pero tú no puedes abrazarme ni estar conmigo. Porque el Padre significaba la santidad. Y los hombres que en ese tiempo hicieron cosas preciosas sin tener el Espíritu Santo en ellos, representaban la maldad, el pecado. Y si se acercaba el Padre a ellos, morían. Oye, tú y yo, si el Padre se aparece aquí ahora, nos quedamos aquí y Él se queda con nosotros. Miren qué diferencia entre el viejo pacto y el nuevo. Ya nosotros, solamente el Señor nos ve santos. Él dice que somos santos. Y cuando le habla a su gente, le dice los santos. Aleluya. ¿Por qué? Porque somos la justicia de Dios en Cristo. Si Cristo no hubiera ido a la cruz, estaríamos como el viejo pacto. Por eso es que dice, el viejo pacto para ustedes es obsoleto. Es obsoleto, ahí no hablan de mí, nada más que los profetas, y ellos no entendían. Pero el yo vivir en ustedes, es que entenderlo todo les va a dar trabajo. Entonces tenemos que vernos como Él nos ve. por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Ahora le habla el Filipenses a todos nosotros y a esta gente que fue a quien le escribió la carta. El vivir es Cristo. Hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Había gente que se alegraba con que Pablo, oiga, Pablo vivía en una cárcel, salía de la cárcel, predicaba todas estas maravillas que la revelación la había tenido él, oiga, y le entraban a pedrada. Cuando no le entraban a pedrada, cuando predicaba, estaba en la cárcel. Y es a eso que se refiere él. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. La cárcel ayudaba a Pablo en el sentido de que las personas, los que el grupo que ellos tenían, se daba cuenta de que Pablo no dejaba al Señor por nada, que no le importaba, que era revelación que él había tenido y tenía que darla. Y eso los animaba a seguir ellos también. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos, los que tienen buena intención, lo hacen por amor. Lo hacen por amor. Pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué amor estaban usando? El amor ágape. Eso era lo que se veía en ellos. Pero mira cómo se aman. Pero yo quiero tener lo que ellos tienen. Esa es la iglesia que se está formando en todas partes del mundo, que la van a querer los pecadores. Un hombre puede estar en lo peor del mundo. ¿Y usted cree que está conforme y está contento? No, pero no sabe cómo salir de ahí, ni sabe que de ahí se puede salir. Estos últimos, los de buena fe, lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos predican a Cristo, los que lo hacen por envidia y rivalidad, por ambición personal, y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. ¿Qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro. Es más, seguiré alegrándome. Porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. ¡Aleluya! Ese cuerpo de Pablo estaba sometido a su espíritu, que estaba sometido al Espíritu Santo. ¡Aleluya! Ahí es que hay que llegar. Ahí hay que llegar. No dándole tanta importancia al cuerpo. Si somos seres espirituales, que saben que vamos a vivir una eternidad. No nos vamos a morir. Vamos a cambiar de lugares. El cielo, después la Jerusalén celestial, después no sé qué más. Nos los tendrá el Señor un regalito, pero no vamos a morir. A morir. Eso ya es una gran cosa, ¿eh? Entonces, a veces se quiere cuidar tanto el cuerpo para vivir más. Déjele eso a ese creador suyo, que si es su Señor y Salvador, le hará caso al Espíritu Santo cada día más. Amén, amén. Porque para mí, oigan bien, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo estaba aquí, pero si se iba de aquí, iba feliz. Eso quiere el Señor de nosotros. Que tengamos pendiente que esto no es para siempre. Que nos preparemos para ir a ese sitio que nos va a llevar el Señor al cielo. Oiga, sabiendo para dónde vamos y todas las cosas hermosas que hay. Desde ahora, calentarse con ese Dios trino y uno. Y si le interesan mucho las cosas de la tierra, tienen que interesarle las cosas que vamos a vivir después de todo esto. Así que Pablo decía, aquí o allá, Cristo, usted y yo tenemos que decir, si me muero, me morí, porque yo sé que voy a ver a Jesucristo. Esas son las palabras que hay que decir. Tenga seguridad ya de su salvación. Eso era antes, que no diga que tú estás salva porque tú no sabes. Oiga, usted aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador. Usted lo va a buscar ahora más que nunca. Usted sabe que si comete algún pecado, bueno, Señor, perdóname. Y Él le dirá, te perdone en la cruz. Eso es aceptar la gracia. Aceptar la gracia es creer que el Señor Jesucristo pagó por todos nuestros pecados en la cruz. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ay, porque para mí vivir es Cristo y el morir ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? ¿Qué escogeré? No lo sé. Porque es mejor estar con Cristo. Pero si está trabajando en la obra, oye, ¿qué querrá el Señor? ¿Llevarte y dejar la obra a mitad? Sin que tú hayas podido terminar lo que ya Él te ha hecho ver. No sabemos qué hacer. Y como no sabemos qué hacer, se lo dejamos al Señor. Amén, amén. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es mucho mejor. Pero por el bien de ustedes, es preferible que yo permanezca en este mundo. Yo le digo, bueno, Señor, ponme la lista. Amén. Amén, no sabemos. Ahora, cuando uno está enseñando, uno como cree uno como que eso tiene que hacerse bien. Y para hacerse bien se necesita tiempo. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Así, cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía. Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausentes solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito. ¿Cómo? Luchando unánimes por la fe del Evangelio y sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción. Para ustedes, en cambio, es señal de salvación. y esto proviene de Dios, porque a ustedes se le ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él, pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. Hay muchos cristianos que no le van a hacer caso, como, ay, ese grupo, esa gente. Entonces usted sigue adelante. Si lo critican, no le da caso, porque esas son cosas que le pasan a los que en realidad quieren servirle y están tratando de hacerlo bien. Humillación y exaltación de Cristo. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo con el Espíritu, algún afecto entrañable, lléneme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Ese es el modelo. La actitud de nosotros debe ser como Cristo Jesús. La semana pasada teníamos el propio Jesucristo hablándonos de que Él había sido preparado para que todo lo que dijera el Padre, Él hacerlo. Y nos dice Jesucristo, ustedes, siendo yo su Señor y Salvador, la misión mía es protegerlos y cuidarlos y enseñarlos cómo tienen ustedes que vivir en la tierra. Eso es lo que hace Jesucristo. Entonces, siempre teniendo al Padre en el lugar que va, que es el más lindo y precioso, tenemos que imitar a Jesucristo. Porque Jesús imitó al Padre. Y Él dice, ahora ustedes, el jefe de ustedes es Jesucristo. ¡Qué buen ejemplo tenemos! Imitarlo. Aquí sigue Él entonces hablando de Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte en cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Ese día será en la batalla de Armagedón, cuando venga Jesucristo con su ejército, que somos todos nosotros. Él con su caballo blanco y nosotros también. Aleluya. Entonces, la batalla perdiéndose, porque había tantos países con tantas armas tremendas peleando contra el pobre Israel que estaba solo. Y ya cuando están perdiendo es que se aparece Jesucristo. Acabó con la batalla. La ganó. Y me imagino que en un momento les diría, ustedes de mi Padre no me quisieron, siguen todavía sin quererme. Estos que están aquí conmigo, aleluya, lo dejaron todo por mí. Soy el Señor de ellos. Por eso han venido en esta batalla conmigo, a ganar. Entonces, cuando los judíos que no se han convertido, que estén oyendo eso, era verdad, era el Hijo de Dios. Ahora fue que lo vimos con corona y vestido como un rey, porque ya triunfó, ganó la batalla. Van a decir, tú eres el Señor, y toda rodilla se doblará, y toda boca pronunciará que Jesucristo es el Señor. Amén, 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 amén. Oh, gloria. Qué cosa tan bella. Pensemos en eso también. Por eso es que nos mandan a reírnos, alegrarnos. Porque estas cosas que estamos esperando son todas buenas. Ahora vamos a ver testimonio de luz. Así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora, en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. Esa es esta generación también, torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Tenemos que brillar siempre. Donde haya oscuridad, llevemos nosotros la luz. Usted está en un grupo y todos están medio borrachos, o borrachos por completo, y usted llega, ven, tómate un trago. Que eso... No, yo no bebo. ¿Cómo que no bebe? No, yo le sirvo al Dios de la gloria y de la victoria. Ya yo dejé eso. Ya yo dejé eso. Oye, por ahí hay unas muchachonas que llegaron de Rusia, que eso es una belleza. No, yo tengo mi esposa, porque el Señor mío me dio una y con esa me tengo que quedar. Y en otra reunión diciendo malas palabras y todo, con aquella mala palabrita que nada más tiene pocas sílabas, pero qué terrible, porque se pega como si fuera con cola. Y todos ellos hablando. Pero tú no dices mala palabra ya. Yo no tengo por qué decir mala palabra. Mi boca adora al Dios trino. ¿Cómo la voy a ensuciar con malas palabras? Eso es lo que viene. Eso es lo que viene. El Señor abriéndole los ojos. Pero se necesita para eso que nosotros intercedamos. Intercedamos por todo pecador. Esa persona va a recibir crítica de todos los amigos. Ustedes ven cómo está, ya no es la mujer que lo gobierna, ¿no? Ahora di que es un señor. Pero nosotros tenemos que hacer eso en la tierra para que el Señor se mueva cada día más, con más prisa. En ustedes brillan como estrella en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. La palabra que está escrita es palabra de vida. Ya tenemos la vida de Jesús en nosotros. Así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Así también ustedes, alégrense y compartan su alegría conmigo. ¿Cómo nosotros podemos unirnos a esa alegría de Pablo? Después de haber estudiado esto, alégrese por todo y no tenga esa cara. No, esa cara no la lleva a ningún sitio. Cuando usted se ría, los demás dicen, está loca, porque la situación económica es fatal. Tiene un hijo y una hija que no sirven. El marido tampoco. Y usted se ríe. Eso es fe. Eso es fe. Reírse cuando usted está en medio de la batalla. Ahora vamos a pasar al 3. Plena confianza en Cristo. Está bien, bien abajo. Por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribirle lo mismo. Y a ustedes les da seguridad. Cuídense de esos perros, oh santo. Cuídense de esos que hacen el mal. Cuídense de esos que mutilan el cuerpo. Porque la circuncisión somos nosotros. Aleluya. Los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más, circuncidado al octavo día del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa. En cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios basada en la fe, porque somos más que vencedores, somos justos, pero lo estamos creyendo, no lo estamos viendo, lo creemos porque lo dice. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Ciudadanos del cielo, ya estamos acabando. No es que ya lo haya conseguido todo. O que sea yo perfecto. Sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Así que escuchen, eso no. Vámonos entonces al 20, el versículo 20. ¿Ya lo tienen? En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Y Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse así firmes en el Señor. Exhortaciones. Ruego por Evodía y también a Sintique, que se pongan de acuerdo en el Señor. Y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Ahí está Timoteo. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquiete por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica de lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Entonces, aquí viene ya lo último, que es gratitud por la ayuda recibida. Ya esto es la recogida de los diezmos, pero lo vamos a dar para ver cómo se comportaban ellos. Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin haya vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No se olviden de decirlo varias veces al día. Sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí dice, saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo les mandan saludos. Saludos de parte de todos los santos, especialmente los de la casa del emperador. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu. Amén. Esto, guardarlo en el corazón, ponerlo en práctica, para que lleguemos a ser una iglesia. Aleluya. Que ha puesto la palabra de Dios en primer lugar. Para que el Señor sea, aleluya, el que nos guíe. De una forma que si comienzan a hacer esto que yo les he dicho ahora, que viene de Pablo, a través del Espíritu Santo, las vidas cambiarán. Las vidas cambiarán. Cambiará todo en ustedes. Cambiará todo. El matrimonio que no se esté llevando bien, si hacen eso, van a ver lo que les va a pasar. Los hijos que pueden estar de su cuenta, todo va a cambiar. Y sobre todo, no olvidando el poder de la sangre de Jesús. La sangre tiene poder. La sangre tiene poder. Nuestro espíritu nació de nuevo y tenemos todas las cosas del... ¡Ay, santo! Todas las cosas del Señor. Oiga, ¿por qué? Porque Él derramó su sangre. Y por su sangre pudimos nosotros tener la vida de Jesucristo y todo lo que Él tiene. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes con la sangre? Van a meditar en ella. Van a darle gracias al Señor por ella. Y si tiene un dolor, usted nada más tiene que decir, por la sangre de Jesús. Y vamos a ver sanidades, vamos a ver prosperidad, vamos a recibir ya por fin todas las bendiciones que por Cristo son de nosotros. Porque usted ha pedido, no se me ha dado, pero usted está aquí en la tierra. ¿Por qué duda que se le va a dar? Si ya está dado. Lo que pasa es que a veces uno se queja, pero no está haciendo lo que hay que hacer para que esa bendición le caiga. Búsquelo. Búsquelo y usted verá cómo todo va a cambiar en su vida, en su casa, en sus hijos, en su marido y en todo el mundo. Hoy crea que esto es verdad y tenga la valentía para hablarle así al Señor. Ya Él está cansado de cristiano bobito y bobita. El enemigo le dirá, con ese ejército que tú tienes, ten bromón, ejército el mío, que es con candela y puya. Y Jesucristo calladito, enseñándonos a nosotros. Esta es una enseñanza, sale de la palabra. No hay nada que podamos reprocharle. Al contrario, si ellos pudieron, esos apóstoles y discípulos de aquel tiempo, ¿cómo no vamos a poder nosotros? Claro que sí, claro que sí. Por esa sangre derramada en la cruz, aplicándola a todo lo que usted quiera aplicarla. Lo que le está diciendo a Jesucristo es, yo creo que tú estás resucitado y creo que has hecho la obra en mí. Y por eso tengo que hablar y por eso tengo que enseñar y por eso hay otros que tienen que ver el ejemplo. Son tiempos que no se puede perder. Tenemos niños pequeños, los que están como yo, que ya no solamente tienen nietos, sino bisnietos, y que se descuiden los tataranietos que me encuentran aquí. Oiga, tenemos que luchar por ellos. Tenemos que luchar por ellos y enseñarles estas cosas. Y cuando el papá y la mamá, no, pero mami, no le digas eso, porque, oye, eso es fuerte, es un pequeño. Ese pequeño sabe ya más que usted. Porque los niños de ahora saben más que todo, ¿eh? Yo no había visto cosas igual. Entonces, no deje que le quiten a usted la fuerza que le da el Espíritu a usted. No dejen que se la quite. Al contrario. Uno se junta con gente que sabe más que uno para uno aprender. Eso se ha perdido. Nosotros andábamos, cuando teníamos poco tiempo, detrás de los que tenían mucho tiempo para aprender. Los cristianos no pueden quedarse como si estuvieran muertos, ni tampoco preocupados. En todas las cartas usted verá el amor de Dios. Ese amor que por la sangre de Jesucristo va a ir saliendo de su corazón para que todo lo de Jesucristo salga de usted y de mí y podamos ser esos testigos que está esperando el Señor que nosotros seamos. Gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Él. Aleluya.